COPE Canarias.
Estar informado.
La ruta canaria ha superado ya las 200.000 llegadas de migrantes desde el 28 de agosto de 1994, fecha en la que arribó la primera patera a Fuerteventura, con dos hombres saharauis a bordo. Concretamente estamos en 200.564 personas que han sobrevivido a la travesía en toda la serie histórica, un dato que no incluye a los muertos y a los desaparecidos, cuyo número se estima en un mínimo de 3.779. según la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, que empezó a contar víctimas hace solo 9 años, en 2014. De esa cifra de llegadas, un buen número, como sabes, son menores. Canarias tutela unos 4.500 en la actualidad y lleva meses demandando una distribución entre el resto de comunidades autónomas. El gobierno ya pidió formalmente a los nuevos ministros de Migraciones, Derechos Sociales y Juventud e Infancia reunirse para abordar este problema. Hoy, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, compartía la preocupación del Ejecutivo canario.
Compartimos de que haya un mecanismo de responsabilidad compartida de todos los gobiernos autónomos en la recepción de los menores. Es una responsabilidad del gobierno central, es una responsabilidad del gobierno canario, pero también es una responsabilidad de los otros gobiernos autónomos también. Entonces, esa parte de los menores, hemos quedado también en contacto en hacer una serie de mejoras en asistencia letrada, etcétera, etcétera, que luego dentro de un mes vamos a revisar.
El informe elaborado por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social sobre el centro de acogida de Tafira descarta el cierre preventivo de estas instalaciones, no encuentra indicios de abuso sexual y considera necesario la reubicación de algunos de los jóvenes. Es la respuesta que se da desde el gobierno de Canarias a la denuncia que se realizó por parte de 12 jóvenes en los tribunales cuando aseguraron que se habían producido maltratos en este centro. Tony Cerdá.
Un informe que ha sido elaborado por 3 técnicas que estudiaron los hechos que se produjeron el pasado jueves de forma presencial. Los altercados en un principio señalaron malos tratos y abusos por parte de los trabajadores del centro, versión que ha sido completamente denegada por la administración. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno Canario, Sandra Rodríguez, ha confirmado que se intensificarán las visitas y controles a los centros para garantizar su correcto funcionamiento. A día de hoy, la capacidad de los centros de menores está sobrepasada, con 4.461 menores no acompañados bajo la tutela del gobierno canario.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, admite que el alto número de menores migrantes tutelados por la comunidad autónoma dificulta que se pueda comprobar de manera constante que los centros habilitados funcionan correctamente. Por eso, tratarán de aumentar el personal propio de la consejería o encomendar esas inspecciones a una empresa externa.
Bueno, pues estamos en el refuerzo del personal que realiza esas inspecciones. Las inspecciones se siguen realizando, evidentemente ante el crecimiento de más centros, pues tenemos que crecer en personal que pueda llevar a cabo esa gestión o hacer un contrato para que esas inspecciones se puedan realizar y se hagan mejor.
Fue la ONG Save the Children quien acompañó a los 12 menores hasta los juzgados para que interpusieran la denuncia. Su portavoz valora que el informe no haya encontrado irregularidades y señala la importancia de que los menores estén en entornos seguros. Jennifer Supiroli.
Se definen entornos seguros, ¿no? Eso es una comunidad que está pendiente de que a los niños y las niñas no se les haga daño, que no hayan situaciones de violencia o cuando las pueda haber, pues enseguida se detecte y se le proporcione al niño pues una escucha segura y un canal de comunicación seguro que vaya más allá, evidentemente, del centro donde está residiendo o pues de las personas que puede tener a su alrededor. Eso es el mismo tipo de discurso que hacemos en los casos de abuso contra los menores en general, ¿no?
COPE Canarias.
Estar informado.
Soy Daniel Pinelo, escuchas La Linterna en Canarias. Enseguida te cuento más cosas. Primero repasamos rápidamente la previsión del tiempo para mañana, víspera de San Andrés y con multitud de actos en la calle, que por lo que parece se van a poder desarrollar sin dificultad. Tendremos intervalos de nubes en las islas orientales y en el este del resto y no parece que vaya a llover. Las temperaturas seguirán con pocos cambios propias ya del otoño, pero agradables en las zonas al menos de costa. Y en cuanto al tráfico hasta la hora de la tarde, a falta de 6 minutos para las 7, tenemos retenciones todavía en la autopista al sur de Tenerife, a la altura de Adeje, concretamente desde el casco del municipio hasta Playa Las Américas, al parecer por un accidente sentido Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria también retenciones en la Gran Canaria 3 desde Siete Palmas hasta Tafira, en ese enlace con la bajada hacia la capital Gran Canaria sentido norte. Seguimos hablando de la sentencia del Supremo sobre el caso Áridos de Güímar, que condena a los empresarios Antonio Plasencia y José Enrique Morales a pagar 185 millones de euros por los daños medioambientales ocasionados en la zona por la extracción del material. El abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, cree que la decisión del alto tribunal es esperanzadora y que ahora los afectados deberán pagar la deuda de forma solidaria. Le consta que Plasencia tiene voluntad de abonarla.
Hemos obtenido una sentencia muy limpita, como tú has visto, sentencia que se notificó la semana pasada, una sentencia muy clara, muy sencilla, pero una sentencia muy esperanzadora, porque, Guillermo, quiero decir, le hemos puesto un cheque al gobierno de Canarias, a Transición Ecológica, de 185 millones de euros. Sí. Ahora mismo hay suficientemente inteligencia. La Agencia Tributaria Canaria tiene que ponerse ahora mismo a investigar el patrimonio de los condenados para hacer efectivo esta deuda, que yo entiendo que es solidaria.
Hoy le hemos preguntado a la presidenta del Cabildo de Tenerife sobre qué hacer ahora con esos terrenos. Rosa Dávila apunta a la existencia de informes que señalan como el lugar que puede ser indicado para la construcción de un sistema de hidrobombeo que puede ser la entrada de las renovables en la isla, esa central hidroeléctrica que demanda Tenerife.
Lo que queda claro es que hay que pagar y que le corresponde, en este caso, a gobierno y a Cabildo, restaurar ese espacio, y habrá que sentarse y leerlo muy bien, porque es verdad que hay un proyecto importante de hidrobombeo que puede ser fundamental para la isla de Tenerife para poder introducir más renovables y darle más estabilidad al sistema eléctrico. Yo creo que es fundamental y parece que varios estudios indican que este lugar podría ser el adecuado.
Y mañana el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria izará en la playa de Las Canteras 4 banderas que garantizan la calidad del entorno y su gestión, entre las que se encuentra la Q de calidad, un distintivo que no tiene nadie en Canarias. Lo llamativo es que la ciudad no solicitará este año la bandera azul. El concejal de turismo, Pedro Quevedo, asegura que se basa en unos criterios que no están actualizados y que muchas ciudades están haciendo lo mismo. Por ejemplo, la playa de La Concha, en San Sebastián.
No es razonable que Las Canteras tenga sometido su prestigio, uno de los mejores entornos marinos y playeros del mundo, esté sometido a que alguien se equivoque o no, o utilice un conjunto de criterios como que hubo 3 días de contaminación. Digo, sí, que duraron 12 horas, que fueron leves y que se resolvieron sobre la marcha. Si esos son los criterios que vamos a utilizar, no estamos interesados.
El concejal presume de que cada fin de semana usan Las Canteras 70.000 personas, que está puntuada en TripAdvisor con un 4,7 sobre 5 en 14.000 entrevistas, y que el año que viene hay consignados en los presupuestos del ayuntamiento hasta 6 millones de euros para este entorno.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el gobierno de Canarias ha presentado ante la Unión Europea la propuesta de recuperación agraria de La Palma tras la erupción volcánica, un modelo con varias temporalidades que lo que busca es acortar tiempos y recuperar la mayor superficie de cultivo posible, tanto de fincas de plátano, que es su mayoría, como otras producciones. Según el consejero Narbey Quintero, la acogida por parte de Bruselas ha sido positiva para mantener las ayudas del POSEI y se han comprometido a dar una respuesta próximamente.
Un nuevo enfoque que la propia unidad del POSEI ha recibido satisfactoriamente, porque ha dicho que es una propuesta mucho más realista para mantener el POSEI y que es mucho más dinámica. Hemos hecho una cronología de la recuperación agrícola de La Palma, yo creo que aceptada por esta unidad del POSEI, y que esperemos que en poco nos den una respuesta positiva. También le hemos trasladado la necesidad de que se trasladen a la isla de La Palma para que vean in situ lo que hizo el volcán y lo que los agricultores y agricultoras de la isla de La Palma quieren recuperar.
Y en sucesos te cuento que un hombre ha fallecido hoy tras caer desde la azotea en la que estaba pintando. Ocurrió en Ingenio, en Gran Canaria. La víctima tenía 55 años y tras la gravedad de la caída, los equipos sanitarios solo pudieron certificar su muerte. Y hoy hemos conocido también más datos de la detención del presunto autor de la muerte de una perra embarazada de 10 cachorros en el municipio de Los Silos, en Tenerife. El hombre, de 35 años, está acusado de 5 delitos por maltrato animal y otro contra el orden público. Atravesó con una flecha al perro, que no pudo sobrevivir. Sí lo hicieron 7 de las 10 crías. Durante el registro de su domicilio, la Guardia Civil encontró una ballesta, 500 flechas y proyectiles, 10 arcos de tiro, 2 punteros láser, 3 puños americanos, una daga de 30 centímetros y diverso material relacionado. Y vamos con cosas más amables en los deportes. Mañana juega el Granca en la Eurocup. Juan Francisco Cruz.
Este miércoles hay Eurocup. Juega el Gran Canaria frente al Buducnog, la novena jornada de la fase regular de la competición europea. Sobre el partido habla ya Kalakovic.
Dando todo, con máximo esfuerzo y con concentración y detalle y atención a detalle.
El Lenovo Tenerife tendrá el siguiente partido de la Basketball Champions League el martes 5 de diciembre frente al Riga. En fútbol, entrenamiento hoy del Orión Deportivo Las Palmas para seguir preparando el partido del viernes contra el Getafe. Para este encuentro, Sandro podría regresar al once inicial. Y el Tenerife tuvo descanso hoy, mañana vuelta a los entrenamientos para seguir planificando el partido ante el Eldense.
Sigue la linterna.